Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de ARDD a riesgo de demanda. El día de hoy vamos a tratar un tema, para no ser menos, más vale no llegar primero, pero llegar con cierta dignidad. Me refiero al tema del Partido Socialista, que ha tenido repercusiones en la zona. Hay ya algunos comentarios cruzados, algunas acusaciones de opositores e incluso de partidarios, luego de un reportaje de Canal 13 que daba cuenta cómo en una comuna de la región metropolitana, que los sureños le decimos Santiago a todo eso, se vio a través de este reportaje que había personeros políticos del Partido Socialista involucrados en casos de delitos relacionados con la droga. Bueno, y qué bien me parece que muchos, especialmente gente del Partido Socialista, se haya sentido muy afectada por esta situación. Vamos a conversar de eso, de la droga, de la política, del poder y algo más, con el doctor Franco Lotito, doctor en ciencias humanas y psicólogo, y con el analista Héctor Maturana, ingeniero y analista político. Pero esta conversación usted sabe que llega gracias al gentil auspicio, apoyo de Yerba Mate Vipuré, una de las mejores y más grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o minimarket más cercano. Exige calidad, que viene en paquetes de 500 y 250 gramos, elaborada con palo y libre de gluten. Vipuré en sus tradicionales envases color rojo y verde. Si va a buscar un vehículo nuevo usado, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Tiene que ir a Servimac en Osorno, Puerto Montt o Chiloé, o bien en servimac.cl. Representantes de Honda, Toyota, Volkswagen, Skoda, Citroën y MG en Osorno, Puerto Montt y Chiloé. Recuerde, comenzaron las lluvias de nuevo. Los sistemas de alcantarillado no están diseñados por ley para recibir agua y lluvias. Por eso, si conectas tus canaletas al alcantarillado, el sistema de agua servida se satura y revienta. Un consejo de ESAL. Doctor Franco Lotito, don Héctor Maturana, gusto de saludarlos a ambos profesores.
Aquí estamos, pues, acompañándolo. Muchas gracias por la invitación.
¿Qué le parece, doctor, cuando se enteró esto del reportaje? ¿Cuál fue su primera impresión? ¿Se vio sorprendido por esto? ¿Nunca pensó que la política podía estar mezclada con la droga?
¿Cómo se me iba a ocurrir algo semejante? Jamás en la vida.
No, por supuesto, yo sé que usted es una persona...
Sí. Ahí está un poco, digamos, un tono irónico, por si acaso. ¿Eh? Un tono irónico. Yo me recuerdo que aquí hace 3 años atrás conversamos y escribimos un artículo cuyo nombre era bien significativo. Decía el artículo: PAN, circo y la parafernaria política, la nueva ley de la hipocresía. Y la verdad es que me parece bastante hipócrita y cínico, digamos, lo que está pasando, porque esto hace ya un par de años que se sabía, y el involucramiento que había de mucha gente, justamente en una de las comunas, pues, la comuna que está en entredicho, que es la comuna de San Ramón, donde había un alcalde, Miguel Ángel Aguilera, que efectivamente se le descubrió que tenía nexos con pandilleros, delincuentes, narcotraficantes. Es más, hay una serie de informes e investigaciones que han demostrado que más de 200 personas trabajan, digamos, contratados por la Municipalidad de San Ramón, y que son gente que efectivamente hace narcotráfico, que son varios de ellos delincuentes probados, que han salido de la cárcel, entrado y salido de la cárcel, que son operadores políticos. Por lo tanto, vuelvo al tema, digamos, de la hipocresía y el cinismo. Es decir, esto se sabía desde hace mucho tiempo. Ahora, salió explosivamente al aire y aquí vienen las acusaciones cruzadas. Es decir, Álvaro Elizalde, Fidel Espinosa, José Miguel Insulza, Marcelo Díaz, Isabel Allende, Jaime Naranjo, Letelier, se cruzan y se atacan unos a otros diciendo quién es el culpable o responsable de este desastre político. Eso, de partida, digámoslo, es un desastre.
Qué buen resumen, profesor. Y don Héctor, ¿qué le parece a usted que lo visto está tomando algunos apuntes de lo que dice el doctor?
Lo que pasa es que, ¿cómo se pretende levantar la alicaída credibilidad de la política si al final lo único que estamos haciendo, o hacen los partidos, o los que dirigen los partidos, o los mandos más de los partidos, es destruir más a los partidos, solos? Están matando. Y al final, lo que nos queda es que cuando tú, Eva, y ves las encuestas, cuando tú tratas de y preguntas cómo usted o con qué se identifica el partido político, casi cero. O sea, hoy día el espacio de credibilidad que tiene el partido político es nula. Entonces, y esto, claro, hoy día tenemos el niño símbolo del Partido Socialista, ¿cierto?, con San Ramón. Pero sí, la captura de puestos laborales del Estado de Chile no es solo por eso. No, recordemos que hay una disputa muy fuerte entre dos partidos de derecha, UDI y RN, por puestos de ministros y subsecretarios.
Efectivamente.
Entonces, es un reflejo. Claro, aquí hay un tema más grave. Bueno, primero que hay metido delincuencia.
Delincuencia y narcotráfico.
Exactamente.
Claro, muy grave. Eso lo hace muy gravísimo, muy grave.
Pero es indudable que tenemos un hábito político en Chile donde estamos buscando, me toca a mí gobernar, perfecto, ¿dónde coloco mi gente? ¿Dónde les consigo trabajo? Y eso es lo que va destruyendo lo que queda, lo que resta de credibilidad política. El punto es cómo levantamos esto. Porque nosotros, la verdad, a mí me apasiona la política desde el punto de vista de que es importante y es para el desarrollo del país, o sea, el mundo democrático. Pero con estos elementos, al final, lo único que hacemos es llevar más abajo esto, destruirlo más y perder los espacios que al menos tratamos de construir.
Claro, porque una de las cosas que usted menciona al principio, y tomé yo también me apunte, es que la gente no se identifica con los partidos políticos, sí, claro. Todo lo contrario. Incluso en las elecciones muchos esconden su partido político. Entonces, ¿cómo se entiende de que la gente siga ingresando a un partido político? Se entiende, en el caso de San Ramón, porque al ingresar se asegura un puesto de trabajo.
Efectivamente, eran prebendas, digamos, a cambio de tu militancia. Entonces yo te doy un puesto acá, tú haces esto, digamos, me ofreces más servicio y yo te pago, digamos, y en forma exorbitante a veces los pagos por servicios no prestados. O sea, eran servicios
delito,
no prestados.
Delito.
Por lo tanto, desde el punto de vista, estamos hablando de una sociedad bastante notable. Y ojo, esto de la política vinculada al narcotráfico, ¿sabe lo que me trajo a la memoria? El tema de Pablo Escobar Gaviria en Colombia. Él se compró a la mitad del Senado, a la mitad de los diputados y senadores, digamos, de Colombia, y efectivamente él mismo se compró un puesto, digamos, como diputado, justamente a través del narcotráfico. Por lo tanto, desde el punto de vista, es un tema delicadísimo. Si es que queremos elevarle la calidad a la política, yo no sé si este es el camino, porque van directamente al precipicio. Es decir, los partidos políticos se están ahogando, asfixiando ellos solos, sin ayuda de nadie, desde el punto de vista de lo que estamos viendo.
Oye, voy a ir al marco legal. La ley de partidos políticos dice el artículo 2, letra C, un partido político debe promover la participación política activa de la ciudadanía y propender a la inclusión de los diversos sectores de la vida nacional. ¿Y cómo lo van a hacer? Si en realidad, que está en la ley, si al final vemos que los partidos políticos con su forma de actuar, con sus laxas normas internas, con sus laxos controles, lo único que hace es desperfilar la política. Recordemos que las elecciones del PS, al margen de este tema que es grave,
sí, claro.
Oye, ¿cuántos días se pudo obtener el resultado final después de 3-4 días?
No, pero ¿el cuál? Sí, ¿de la elección?
Ni siquiera está resuelto.
Todavía está en duda.
¿Y sale ese autoprogramó entonces?
No, pero
recordemos Evópolis, recordemos cuántos partidos que al final tratan esas elecciones y no les funcionan. No va a nadie a votar y los que votan, o sea, resulta poco transparente. Entonces, hasta el concepto legal en su origen ya está desvirtuado. No hay salida. Hay que tomar el todo por las alas. Entonces, ahora, estaba hablando desde el púlpito, como se dice vulgarmente, pero por favor, la gente que le gusta de verdad la política, tome acciones concretas, que es denunciar a aquellos que son corruptos dentro del partido político.
Sí, pero no? es que tú estás arriba del púlpito.
Estamos,
bien.
Estoy solo.
Pero estoy yo suponiendo que haya un líder político.
Padre Lobo.
Y diga, ok, vamos a sacar esto de raíz. Lo más probable es que como los monos animados esté sentado en la rama del árbol que quiere cortar, pues.
Entonces, que es la peor.
Claro, entonces, ¿cómo lo va a hacer ahí?
Y yo, Juan...
Si toda la estructura está corrompida.
Exactamente, hay una corrupción que casi uno diría supera, digamos, la imaginación, ¿eh? Porque además viene otra cosa llamativa, la victimización que hacen ellos mismos. Y empiezan con conceptos como estoy adolorido con esto, sí. Estoy triste, estoy acongojado, cuando en realidad lo que deberían hacer es cortar por lo sano, digamos, ponerle un parelé y efectivamente enmendar el rumbo. Pero nadie está dispuesto a hacerlo porque efectivamente saben en lo que va a terminar. Es más, tomando en consideración lo que estamos señalando acá, voy a recordar lo que decía Lee Kuan Yew, ex primer ministro de Singapur, quien decía que si realmente quieres derrotar a la corrupción, entonces debes estar listo y preparado para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares corruptos. ¿Hay alguien que pueda pensar que eso va a pasar acá en nuestro país, dadas las condiciones de lo que estamos hablando?
Muy poco probable.
Diciéndolo suavemente, vamos, muy poco probable.
Vamos 20 años atrás. ¿Tú te acuerdas cuando años atrás la DC cometió un grave error y no inscribió sus listas en el plazo adecuado? Sí. En ese minuto concurrió, me acuerdo que la UDI en rescate de la DC, ¿cierto? Tratando de mantener los partidos políticos en la mesa.
Y específicamente Pablo Longueira fue el que hizo esa movida, ¿eh? Ojo.
Sí. Un líder de la derecha.
Hoy está...
Pero por supuesto, sí.
No está. Pero el presidente de DC, ¿sabe lo que hizo? Que no me acuerdo tu nombre. Renunció a la presidencia del partido. Dijo, ok, yo me equivoqué, yo asumo responsabilidad, acá está mi cargo, a disposición. Hoy día hemos visto una debacle en muchos temas, en muchos partidos, y no he visto ningún cargo que esté en la disposición de nadie.
Salvo las palabras estas.
Sí, dolidas, sentidas.
Exactamente, estoy sentido, estoy dolido. Pero hasta ahí nomás queda decir, la victimización, el cinismo y la hipocresía van pero tomadas de la mano de una manera impresionante.
No, o sea, y lo otro que me preocupa,
inaceptable.
Franco, profesor, me preocupa mucho el tema cuando algunos políticos dicen, no, pero que tú estás haciendo daño a nuestro partido. Pues, viejo, qué bueno que se levanten los puntos en la mesa, porque si no es hacer daño levantar lo que putrefacto, al contrario, lo debemos erradicar. Pero nuevamente, lo que sí quiero recordar, es importante que sea transversal, es importante que todos tomemos el rol activo, y los que queremos que nos gusta que la democracia funcione, por favor, hagamos que esto vaya andando en buena línea.
Sí, el tema es por dónde está el camino, porque aquí ni siquiera hay una huella, el camino que se muestra, claro, los caminos que se muestran son los caminos que ya hemos recorrido y sabemos dónde terminan ahí mismo, como que se dice. Entonces, que lo que está pasando hoy día en el Partido Socialista no tiene que ver por hacer este programa con el Partido Socialista. Sí, es que
no,
creo
si es
que todos
transversal.
Creo que todos entendemos de que esto pasa en todos los partidos y lo más probable es que en este mismo momento alguien de otro partido dice, en el mío no. En el mío no. Hasta que le toca. Y ahí, haciendo el chiste que hay en redes sociales, un caso aislado.
Claro, un caso aislado.
Un pequeño error.
Ahora, en todo caso, vienen el año que viene las elecciones de concejales y alcaldías. Por tanto, yo creo que va a salir mucho en la mesa, va a flotar algunos temas, porque yo creo que va a haber muchas ansias de poder y muchas ganas por estar en la lista.
El tema de la droga parece ser accesorio, porque yo creo que es un problema en sí mismo. Establece un nexo no solamente con la drogadicción, sino con la delincuencia más dura que conocen todos los países.
Y sabemos en qué termina. El poder justamente del narcotráfico es tan poderoso que usted puede comprarse a quien se le ponga por delante. Y lamentablemente estamos viendo eso hoy día, tristemente, en nuestro país. Y usted nota que hay gente que efectivamente está subvencionada, está de alguna forma potenciada por dinero del narcotráfico.
Entonces, aquí mi teoría de la conspiración es que efectivamente la gente no llega a entender lo importante que es el poder que tienen los políticos y por qué parece que no lo tuvieran o casi no quieren mostrar que no lo tienen. Es más, la mayoría de la gente conoce a los políticos cuando inauguran en una calle donde no tuvieron nada que ver.
Se lo atribuyen.
Hablando a propósito de las elecciones que se vienen el próximo año, efectivamente, digamos que van a estar todos ahí queriendo apuntarse en la lista. La verdad es que ahí uno debería decir que un político se convierte en estadista cuando empieza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Ahí es cuando efectivamente un político se convierte en estadista. Y acá lo que yo veo, y lo voy a decir con mucho respeto, pero tengo que decirlo, yo veo puros enanos y nada más. O sea, estadistas no veo ninguno. Enanos y pigmeos. Porque en realidad siempre se está pensando en la próxima elección y no efectivamente en las generaciones que vienen y que efectivamente merecen, no sé, la mejor política, la mejor educación, la mejor salud. Y de eso, la verdad es que todavía estamos a, no sé, 20 años luz de lo que nosotros querríamos tener.
Ahora, usted lo acaba de mencionar, el tema de las listas. Héctor también mencionaba con respecto a las elecciones y la elección de concejales. Para que la gente sepa, hay mucha gente que cree y tiene muy buena voluntad y espíritu social, pero si no cae en gracia del que decide, que son uno o dos, y que a todo esto deciden por toda la región.
Además.
Y que tienen que estar alineados con sus diputados y senadores de la región, no van nomás. Claro. Por muy buen vecino
la venia,
que sea.
La venia. Pesar el anillo.
Y por muchas competencias, conocimiento y capacidades que tenga, a propósito. Si no va en la línea, digamos, de los dos que deciden, no hay nada que hacer.
Sí, yo creo que en ese sentido, lo que hoy día, y si podemos mezclar con esto, es si 5 o 6 personas deciden por una región prácticamente todos los cargos, desde el concejal hacia arriba, pasando por los cores.
Y los candidatos a diputados.
Y los, por eso, sí. Y hacia el Congreso. ¿Qué pasa si una de esas 5 personas importantes de la región tiene nexos con el narcotráfico?
Es una pregunta muy importante.
Empieza
enseguida la putrefacción, empieza el cáncer de la política. Ese minuto
justamente
empieza.
Y ahí se expande. No hay forma de tener efectivamente un cáncer cuando empieza a expandirse a irse.
Volviendo al tema de origen, la pregunta original respecto al narco dentro de un partido, en este caso socialista, o de los partidos, y de una elección. Ojo, que esto se movió una lista de una elección, que eso es lo grave. Ese es el tema, ¿cierto? Genera votos adicionales. Eso refleja lo que tú planteas. O sea, estamos hablando de que hoy día efectivamente tenemos una infiltración en la política, en un partido político, que está moviendo la lista. ¿Con qué intereses? No lo sabemos. Está claro. Sí, lo entendemos. Lo entendemos. Pero, ¿qué pasaría si se replica esto en las regiones? Muy complejo. Es altamente peligroso para nuestro país. Hay que, hasta minuto, ha tratado de navegar, acostado, tomar tormentoso, transparencia, ¿cierto? Y las platas raras. Pero esto ya sería el cúlmine de un desastre.
Sí, por supuesto, porque hay que entender de que una de las autoridades que tiene un poder importantísimo son los alcaldes. Por eso es que el narcotráfico entra por ahí.
Así es, el poder que tienes es enorme, efectivamente. Y por lo tanto, ese punto de vista, claro que les interesa a esta gente meterse en esta posición, porque de ahí pueden controlar un montón de otros factores.
Claro, porque una cosa curiosa de la historia, Escobar llega a diputado, pero está a un nivel... En otro nivel. Y entonces, claro, uno dice, el narcotraficante quiere llegar arriba. No. Quiere que le dejen su pueblito, su comuna, y ahí poder...
Perdona, quiere que lo dejen hacer su negocio.
Es que, por supuesto.
En el fondo está tratando de bloquear, y que no lo, pero que no lo bloqueen y que pueda operar tranquilo. Si es el negocio del narcotráfico, o del delincuente. Nada más que eso.
Eso es, por protección.
Protección.
Oye, si la
comprar
el tema, exactamente, el tema de comprarse un diputado, comprarse un senador, comprarse a un partido político, es obtener protección para hacer pingües y grandes negocios. Eso es, y todo el mundo lo sabe.
Estamos volviendo a la media, donde llegamos al feudalismo. Yo tengo a mi señor que me protege y me cuida. Yo soy su lacayo. Así funciona. Es el modelo. Se acaba el Estado de Derecho. Empieza los feudales narcos. Y eso es fatal.
No, porque la ciudadanía que nos está escuchando en este momento tiene un reclamo que es constante, una sensación de inseguridad con respecto a que por qué no caen los precios grandes. Extrañamente suelen librar con una extrema facilidad. Pero yo quiero hacer una precisión, antes de que mi propio argumento me coma, dime un segundo. Es el hecho de que, y esto es como un dato curioso, la mayoría de los microtraficantes son brazos, entre comillas, armados, son el canal de distribución de los grandes narcotraficantes.
Así es.
En ese sentido, y estoy de acuerdo en que al sacarle estos brazos se va cortando este pulpo enorme del narcotráfico. Sin embargo, dicho eso, se sabe que si tú tienes una autoridad comunal que pueda tener información privilegiada, que esté coordinada con carabineros, sabe entonces... lo mismo que carabinero. ¿Dónde va a intervenir? ¿Dónde no va a intervenir? ¿Cuándo lo va a hacer? Información privilegiada. Y estamos el día de hoy en la era de la información. Entonces, si se llega a tomarse un municipio o se crean nexos, no necesariamente con el alcalde, sino con los cercanos al alcalde. Pensemos.
Bueno, lo que pasó en San Ramón, pues. Sí, en la comuna de San Ramón. Eso fue lo que pasó. En realidad, el punto de vista de que empezaron a meterse de a poco, digamos, el punto de vista de meter al tío, a la sobrina, uh-huh, al hijo, al cuñado, al concuñado, e incluso, digamos, había un sujeto que hasta, no sé si se demostró o no, que era un sicario, o sea, sicario contratado por la municipalidad. O sea, ¿de qué estamos hablando? Por decir. O sea, ahora no sé si se demostró o no se demostró, si digamos, el sujeto era de los que pescaban pistolas, digamos, y empezaban...
Esto es como contratar a los hackers, ¿no? Claro. Me hackean y lo contrato al tipo.
Oye, pero ¿sabes qué? Yo creo que nuestra memoria es frágil y corta.
A ver.
El año pasado, hace un año atrás, me acuerdo que Zipper, yo tengo acá, sacó un reportaje respecto a la impunidad, caso Sekimich. Uh-huh. Y eso es un manto que tapó todo una cosa en toda la vida política. Y de hecho, el responsable que era, que estaba arriba, Ponce Lerú, ¿cierto? El dueño, el yerno de
Pinochet. Hasta el día de hoy.
Cayó su gerente general, o sea, mandos menores, y el resto es impune. O sea, aquí nadie hizo nada, están todos sobreseídos. Fue
y ojo,
paz y amor.
Esto fue un convenio, un acuerdo, sí, entre cuatro paredes, entre todos los partidos políticos, para callar el asunto.
Te dejo el link, porque por favor, que lo...
Sí, lo colocamos en el podcast.
Todos metidos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que se hizo fue acallar, reservar entre cuatro paredes y listo, desaparecer.
Llegamos al feudo narco.
Exactamente, otra vez, la misma situación. Pero, y eso es vergonzoso, ¿eh? Eso sí. Es vergonzoso porque eso es lo que hace que la gente se sienta frustrada, impotente, claro, enrabiada, digamos, contra un sistema político que no funciona. O sea, funciona solamente para aquellos que están arriba y que manejan los hilos, estos 4 o 5 peces gordos, digamos, y sus ramificaciones, digamos, en todo sentido.
Entonces, ¿tú crees que este caso, yo fuera Elizalde, perdóname, digo, ¿sabes qué? Aquí está mi cargo de exposición, repitamos las elecciones. Yo lo hago. Si tengo tranquilidad espiritual, lo hago. Y aparte, le haría muy bien al Partido Socialista y a la clase política, y no lo va a hacer.
No, no, yo creo que hizo, todo lo contrario, no lo creo, no, pero lo escuché y a lo mejor lo entendí mal, pero entendí algo así como que si lo reconoce como presidente, él va a tomar acciones. Pero me hace sentido.
Y lo que aparece por ahí también es que si se repitieran, serían los mismos resultados. A ver, ¿cómo es la cosa? Si se repitieran las elecciones, serían los mismos.
¿Para qué la mandar a repetir?
¿Para qué la vamos a repetir? Por lo tanto, ¿se da cuenta? Por lo tanto, desde ese punto de vista, no hay ningún reconocimiento.
Pero esto de las elecciones, este es un rebote, aquí me van a odiar. La CUT también está no con el narcotráfico, no estoy diciendo, pero el tema
está
de la elección.
Está impugnado, la gente en desastre. O sea, no, te estoy diciendo, necesitamos urgente que. Bueno, publica lo de CIPER junto a este podcast, pero por favor también que nos acostumbremos a ser exigentes con nuestros líderes, en nuestros trabajos, en nuestros, no sé, clubes deportivos, donde sea, exigente, porque si no, la putrefacción nos va a tomar.
Lo que pasa es que cada vez más aparece como el sentirse que yo no puedo hacer nada. Y por lo tanto, como yo no puedo hacer nada, y lo haga otro. Y el otro piensa exactamente lo mismo, y por lo tanto queda statu quo. Nadie hace nada. Y además nosotros, los chilenos, tenemos un problema, que somos tremendamente sometidos.
Sí.
Tremendamente sometidos. No sé si aguantadores, si no sé qué nombre colocarle, pero...
Voy a apelar al Chino Río.
Pensador del siglo XX.
No estoy ni ahí. Yo creo que eso refleja.
¿Qué es lo que hizo? Se fue de Chile.
Eso refleja nuestro país. O sea, bueno, no importa, sí da lo mismo. Oye, no da lo mismo.
Bueno, es que ahí hay un tema, po. Si tú no arreglas los problemas de salud, ¿por qué no lo arregla? El de arriba no arregla. Sí, claro. Porque no es su problema, po. Él tiene clínica, él tiene atención privada. Oye, ¿por qué no arregla el tema de la educación? Porque él tiene educación privada. Que no hay lugares... Tú sabes que teníamos un gobernador acá en Osorno, ¿no? Que él pasó su exilio en Europa y él decía que todos los que tienen montaña tienen acceso, el acceso a la montaña, al esquí de la ciudadanía. Aquí el esquí elite. Es de élite.
Nada más. Y exclusivamente.
Entonces, ¿por qué no hay acceso a la ciudadanía, a los centros de esquí? Deberíamos ser los mejores esquiadores del mundo. Tenemos más cordillera que
entrenadores, buceador y experto de montaña.
Mire, hay un libro muy interesante, no me recuerdo ahora el nombre del autor, pero es fácil ubicarlo, que él estudió, investigó, es un profesor reconocido, digamos, y él señala y demuestra que 6.000 personas que hay en este planeta lo controlan absolutamente. Solo 6.000 personas.
6.001 con Héctor.
Metamos a Héctor también entre medio.
La familia.
Por lo tanto, la verdad es que Chile, yo creo, y también lo digo con mucho respeto y con mucha responsabilidad, ¿será controlado por cuántas familias?
Si los medios están controlados.
Las 5 familias más grandes.
Perdóname. Por eso, las 5 o 6 familias más poderosas.
El último baluarte de la transparencia son los medios. Y los medios que los tienen en Chile está concentrado.
Está concentrado.
Sí, claro.
Bueno, hemos llegado al final de este programa. Si quiere buscar el libro, le recomiendo Storytel. ¿Ah? Puede tener una biblioteca completa en Storytel. Búsquenlo en storytel.com y creo que son $9.99 mensuales, una biblioteca tanto en texto como en audio. Es una publicidad gratuita la que estoy pasando, pero para que la gente lea. Es que yo en el último tiempo no había tenido oportunidad de leer por mi trabajo, pero gracias a los audiolibros, llevo 8 libros, estoy leyendo otro nuevo, de nuevo, espectacular.
Bien, felicitaciones por eso.
La verdad que espectacular. Así que, don Héctor, le recomiendo a usted también.
Muchas
no
gracias.
Solamente sirven para aislamiento acústico.
Héctor es un gran lector. O sea, de eso
en su juventud. No, lo venga levantando.
Sabes que si no está leyendo. Me encantan los libros, como casi un fetiche, pero al final compro junto, trato de leer y parto. Y sabes que me va colapsando entre los hijos, la pega, el trabajo, carrera.
Lo debo
reconocer. Franco, estoy sufriendo de la crisis de esta época.
Mientras Héctor entonces hace terapia con el doctor, yo le recuento que Hierba Mate y Poré es una de las mejores y más grandes hierbateras del mundo. Puedes encontrarla en tu supermercado Minimarket más cercano. Recuerda el consejo de Sal. los sistemas de alcantarillado no están diseñados por ley para recibir aguas lluvias, y representantes de Honda, Toyota, Volkswagen, Skoda, Citroën, MG, en Osorno, Puerto Montt y Chiloé, servimac.cl. Don Héctor Maturana, doctor Franco Lotito, muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.
No, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias.